Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil.
El maldito tufo del vino, el peligroso CO2, dióxido de carbono, que se genera durante la fermentación de la uva, se ha vuelto a llevar la vida de dos alaveses en época de vendimias en Rioja Alavesa. Dos fallecidos y los dos vecinos del Anciego. El primero cayó en un tanque de uva por accidente. Y el segundo trató de salvarle, cuñado, y ambos murieron asfixiados. Desde ayer, a primeras horas de la tarde, tremendo dolor en Rioja Alavesa. El diputado general de Álava, Ramiro González, verbalizaba así dicho dolor ante la fatal noticia.
Un día muy, muy duro, muy complicado. Hay menos casos de los que había antes, pero por desgracia todavía, de vez en cuando, pues tenemos fatales noticias como la que ocurrió ayer. Que hay medidas tecnológicas y medios tecnológicos al alcance de las bodegas. Lo cierto es que Tony huele, cuando el miedo pues es inevitable.
Diputado general, que esta mañana en Radio Euskadi miraba el Carrequín para aprobar en Álava el impuesto de grandes fortunas. De cara a las futuras modificaciones fiscales, cree que no hace falta una revolución fiscal. Lunes, en el que las políticas sociales son noticia, ya que en Juntas Generales, el nuevo responsable de dicha área, Gorka Urtaran, anuncia sus líneas estratégicas para los próximos 4 años y pide también mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias privadas de mayores. Y lunes, de resaca, tras un derbi vasco, de nuevo agrio para el Deportivo Alavés. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La última hora tras el derbi pasa por el recurso que presenta el Deportivo Alavés a la tarjeta roja que recibió Antonio Blanco.
Va a apurar al máximo el conjunto albiazul. El acta dice lo siguiente: derriba Antonio Blanco a un adversario, evitando con ello una ocasión manifiesta de gol. Incluso viendo la repetición, no está claro ni que lo derribe, Isma. Así que el Deportivo Alavés va a intentar que Antonio Blanco esté el domingo de nuevo en Mendy ante el Betis, 6:30, pero no va a ser fácil porque pelear contra los comités suele ser normalmente sinónimo de derrota. Eso el Deportivo Alavés, derrota no, esperemos que gane en el estreno de la Euroliga Baskonia el viernes, 8:30, opening game. Va a ir subiendo esto, más de 13.000 espectadores garantizados, nos dicen desde el club. Estamos a lunes, así que todo apunta a un entradón ante un Real Madrid que ayer ganó al Barcelona, vienen fuertes. Vamos a ver lo que depara la semana.
Eskerrik asko Mungi, hoy con cátedra. Y no olviden que desde hoy mayores de 60 años y población de riesgo puede coger cita para vacunarse contra la gripe y la COVID a partir del próximo lunes 9 de octubre, pero la cita desde hoy. El resto de la población podremos hacer lo propio, pero a partir del 30 de octubre la cita y recibir el pinchazo a partir del 6 de noviembre. Araba Gaur, en el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a lunes 2 de octubre 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Calor, mucho calor también hoy lunes. 35 grados o más se esperan en Ayaraldea. 32 en la Llanada Alavesa. En estos instantes, a la sombra, tenemos ya 27 en el sur de Vitoria-Gasteiz y un poco menos se espera al sur, alrededor de 31. De cara a la tarde-noche, el viento va a girar. Primero, de sur a oeste y más tarde a norte. De hecho, mañana martes las temperaturas bajarán en muchos puntos de Araba 10 grados o más. Las máximas serán en las horas centrales de 23-24 grados. Los cielos estarán cubiertos y se prevén algunas lluvias débiles al norte y en la zona central de Álava. Y el miércoles de nuevo la nubosidad irá a menos y se irán abriendo claros. Temperaturas al alza, 26-27 grados en Álava el miércoles. Sin accidentes graves esta mañana en carreteras, pero con varios apuntes en la movilidad. A partir de esta noche, a las 8 en concreto, comienza el asfaltado que se va a llevar por delante, pues, desde luego, muchas horas de trabajo, varias noches de trabajos en el túnel de Arganchun, en la Puebla de Arganzón, en la A1. Trabajos desde hoy, como les decimos, a las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana durante varias jornadas. Además, en la movilidad aérea, Hoy un vuelo con destino Santander desde Roma ha tenido que aterrizar en Foronda por la niebla en el aeropuerto cántabro. Y para terminar, un aviso de la policía local de Vitoria-Gasteiz que durante esta semana vigilará el tránsito de mercancías por el municipio y su casco urbano. Sí, nos vamos a Rioja Alavesa porque el Ayuntamiento de Lanciego ha declarado 3 días de luto por el fallecimiento de los 2 vecinos del pueblo en una bodega familiar. Y uno de ellos, de las personas afectadas, está todavía en el hospital. Inhalaron el dióxido de carbono que se origina al fermentar el vino. Bodegueros de la localidad subrayan que es un peligro que tienen presente en cada vendimia y ante el que tienen precaución. El ayuntamiento, por su parte, expresa la intención de buscar medidas para dar mayor seguridad a los y las bodegueras. Ha estado en Lanciego y ya está de vuelta Nerea García.
Sí, los hechos tuvieron lugar este domingo a la tarde en la bodega familiar Crespo Zabala, situada en Lanciego. Según los primeros indicios y la información que nos ha trasladado el ayuntamiento de la localidad, uno de los trabajadores resbaló mientras observaba la evolución de la fermentación y cayó al lago con intención de salvar a su compañero y cuñado. Otro de los trabajadores también cayó. Desgraciadamente, este también inhaló anhídrico carbónico y ambos fallecieron. Un tercer afectado que intentó ayudar a ambos trabajadores se encuentra ingresado en estos momentos en el Hospital San Pedro de Logroño. La alcaldesa de Lanciego, Itziar de Álava, ha querido mostrar todo su apoyo a la familia desde el ayuntamiento, quien ha decretado 3 días de luto. De Álava ha incidido en la necesidad de buscar alternativas para dar mayor seguridad a los y las trabajadoras. Escuchamos a la alcaldesa.
Sí que se ha puesto en valor la posibilidad de ver cómo se pueden llegar a evitar. Mediante arneses, igual bajando 2 personas, en el momento que ves que hay un problema lo retiras inmediatamente, ya lo tienes sujeto, no es como ahora que claro, tienes que meterte en el lago para recoger a esa persona que en un momento dado ha perdido el conocimiento por la inhalación de este anhídrido carbónico.
El 90% de la población de Lanciego vive de los caldos, por lo que lo sucedido ha llevado a una reflexión global en plena recogida de la uva. Desde las bodegas hablan también de la necesidad de mascarillas, entre otras. Escuchamos a Itziar Compañón, dueña de las bodegas El Mozo y presidenta de Abra.
Es un mazazo para la gente que estamos en la bodega y estamos trabajando todos los días con ese riesgo, pues es como un golpe de realidad con la que trabajamos y sabemos que corremos riesgo y da miedo, triste y miedo.
No es el primer accidente de este tipo en Rioja Alavesa hace 3 años. También fallecieron otras 2 personas por la misma causa en la Puebla de la Barca.
Escuchábamos en portada al diputado general de Álava referirse a la fatal noticia. Cambiando de registro informativo, Ramiro González mira directamente a Elkarrekin para aprobar el impuesto de grandes fortunas que está previsto para antes de finalizar el año. En cuanto a los cambios fiscales, incide en que contamos con un buen sistema en el que no hace falta una revolución fiscal. Miriam de la Mata.
El mandatario alavés se dirige a las formaciones de la izquierda para la aprobación del impuesto de grandes fortunas.
En las Juntas Generales de Álava, por ejemplo, con el apoyo del Carrequín, es suficiente para sacar adelante esta medida. También bastaría el apoyo, incluso la abstención de H. Bildu. Y es un impuesto al que se ha opuesto pues, el Partido Popular. Y por lo tanto, la aprobación en Juntas Generales hay que hacerla con formaciones que están a la izquierda.
Determinados contribuyentes pagarán algo más por el impuesto de grandes fortunas después de descontarse lo ya pagado por el de patrimonio. Por otro lado, reitera que la fiscalidad vasca no necesita grandes cambios, pero admite que hay temas globales que debe tratar.
Sabe que tenemos una buena tributación, tenemos unos buenos impuestos y no creo que sea necesaria ninguna revolución fiscal. No creo que haga falta darle la vuelta como un calcetín a la fiscalidad. Creo que hay que mantener el esquema fiscal, pero sí hay algunas cuestiones que probablemente haya que abordar.
Con unos datos de recaudación históricos en lo que respecta a los presupuestos de 2024, ha apuntado que intentarán contener la deuda y que habrá buenos presupuestos.
Como les decíamos hoy lunes, las políticas sociales son parte también de la agenda informativa, ya que, por ejemplo, Gorka Urtaran, el nuevo diputado foral de Políticas Sociales, ha expuesto sus líneas estratégicas para esta legislatura. Cuenta con 10 principios y 8 actuaciones en las que destacan, entre otras, la reestructuración del Instituto de Bienestar Social, la mejora de la red de recursos para menores y la creación de una nueva área para tratar la preservación familiar. Además, aumentarán, dice, en 200 las plazas públicas en los centros de mayores, Miriam.
La primera actuación es la reestructuración del Instituto Foral de Bienestar Social. Además, se mantendrá el área del menor y se mejorará su red de recursos. Como novedad, se va a crear una nueva área para tratar la violencia de género y la exclusión social con la apertura de un centro para mujeres víctimas de violencia de género y un centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual.
La violencia de género es la principal prioridad porque es la principal amenaza para la libertad y la igualdad de las mujeres. Hay que combatirla desde una justicia implacable con los maltratadores.
Urtaran ha mencionado que la demanda de servicios para personas mayores y dependientes ha aumentado. Entre 2015 y 2022 ha incrementado en 10.000 el número de personas mayores de 64. Por ello, en esta legislatura incrementarán en 200 plazas de responsabilidad pública de residencias mayores. Se construirá también una nueva residencia en Salburua con 120 nuevas plazas. En cuanto a las trabajadoras de centros privados, pide una mejora en las condiciones laborales.
Las condiciones laborales del personal de las residencias privadas en Araba son claramente mejorables y están muy por debajo de las que se dan en Vizcaya y en Guipúzcoa. Las trabajadoras de las residencias privadas no pueden continuar trabajando con las condiciones salariales que marca el convenio estatal. Hay que reactivar cuanto antes la mesa de diálogo.
Se aumentarán las plazas en las residencias privadas siempre que se garantice el bienestar de las personas atendidas y también de los trabajadores.
Pues hablando de residencias, concentración hoy de las trabajadoras de la residencia Ariz Navarra para denunciar el bloqueo en las negociaciones para renovar su convenio. Se han concentrado precisamente frente a Juntas Generales. 180 trabajadoras, el convenio finalizó a primeros de año y la plantilla exige a la Diputación que interfiera en el bloqueo de las negociaciones. También en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz esta mañana, políticas sociales. Entre otros asuntos, en comisión se han debatido los plazos necesarios para que los servicios sociales de la capital alavesa de Vitoria-Gasteiz se preparen para atender a las personas que lleguen al centro de acogida internacional que, como saben, se va a instalar en la antigua Clínica Arana. Silvia Núñez.
La creación de un centro de acogida para personas refugiadas sigue su curso en la antigua Clínica Arana. Las obras de adecuación se han adjudicado ya y, si se cumplen los plazos, recibirá a cerca de 350 personas en condición de asilo desde el año 2025. El Partido Popular en el Ayuntamiento gasteiztarra ha mostrado su preocupación por el posible impacto que este centro tendrá en los servicios sociales de la ciudad. Requerirán atención especializada y, según la concejala popular Marta Alaña, es necesario iniciar ya mismo la adaptación y preparación de los servicios sociales para este colectivo. No comparte el Gobierno esta urgencia. El concejal responsable del área, Raimundo Ruiz Escudero, ha asegurado que aún no han comenzado ninguna gestión al respecto y que todavía hay tiempo. Escuchamos a Marta Alaña, del PP, y a Raimundo Ruiz Escudero, del Partido Nacionalista Vasco.
Y no le va a impactar en Madrid las necesidades sociales con quien vienen esas personas. Donde va a impactar va a ser en los recursos municipales del Ayuntamiento de Vitoria. Y no han hecho ningún movimiento.
Este centro tiene que quedar en servicio a finales del 25. Y creo que en este momento tenemos tiempo suficiente como para ello. También le quiero recordar que el Ayuntamiento ya tiene una estructura de servicios sociales construida y además fuerte. Técnicamente avanzada, y en el momento que toque hacer este tipo de gestiones, pues empezaremos a hacerla.
Se ha abordado también en la Comisión de Políticas Sociales la situación del Banco de Alimentos por iniciativa de EH Bildu, quien considera insuficiente la aportación municipal a esta iniciativa. El concejal Ruiz Escudero ha recordado que la ayuda económica a esta iniciativa social ha crecido de 12.000 a 29.000 euros en el último año. Considera además el edil de Políticas Sociales que la labor del Banco de Alimentos es complementaria a la del Ayuntamiento, que trabaja de forma directa con las unidades familiares con recursos económicos escasos. En este sentido, ha ofrecido algunos datos. Son más de 900 las familias que cuentan con ayudas económicas del consistorio para comprar alimentos.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Las obras que van a transformar la calle Los Herrans son noticia. 15 minutos para las 2. Se va a convertir Los Herrans en un gran bulevar verde y van a comenzar a mediados de este mes. En Radio Vitoria, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, ha admitido que habrá importantes afecciones al tráfico durante mucho tiempo, aunque su departamento trabaja para minimizarlas. Javier Moncada.
Beatriz Artolazábal ha admitido que durante los cerca de 20 meses que van a extenderse las obras habrá importantes problemas de circulación que su departamento, en coordinación con el área de tráfico, va a intentar reducir lo máximo posible.
Nuestra idea es que para mediados de este mes podamos ya iniciar las obras. Tiene afecciones importantes, estamos trabajando con el Departamento de Seguridad de Tráfico en concreto para paliar en la medida de lo posible esas afecciones que vamos a sufrir. Tenemos que ser capaces de conciliar el interés de las personas que transitan por esa vía, una vía con una circulación elevada, con lo que es la ejecución de la obra.
No ha concretado soluciones ni recorridos, pero la responsable de Espacio Público sí que ha confirmado que se está trabajando en la redacción de un plan que se va a trasladar ampliamente a la ciudadanía y que incluirá alternativas que permitan sortear los tramos de calle que las obras van a obligar a cortar.
Estamos trabajando junto con el Departamento de Espacio Público para establecer ese plan de información para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz y aquellos que nos visiten, bueno, sepan cuáles son las rutas alternativas que vamos a tener que poner en marcha. Todavía ese plan se está diseñando.
El trastorno que generarán las obras, presupuestadas en 12 millones de euros, merecerá la pena, ha asegurado Artolazábal, porque la nueva calle Los Herrán mejorará mucho la calidad de vida de la ciudadanía.
Y el largo proceso para obtener licencias para el comercio y la hostelería ha sido históricamente un obstáculo en Vitoria-Gasteiz. Es la crítica que lanza la asociación Gasteizón, que en las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana, al que ha tenido acceso Radio Vitoria, propone cambios normativos para agilizar los trámites por un lado y flexibilizar los usos por otro. Analiza las alegaciones de Gasteizón, Silvia.
Simplificar el proceso para obtener licencias de apertura es fundamental para la actividad económica y para el empleo. Es lo que defiende Gasteizón en sus alegaciones al plan urbanístico. Realiza además una propuesta concreta: que hosteleros o comerciantes que quieran crear un negocio puedan abrir solo con una declaración responsable, una especie de licencia provisional a la espera de la definitiva y sujeta a inspecciones posteriores. Es una fórmula que se utiliza ya para las obras menores en la ciudad y que Gasteizón pide incorporar al ordenamiento municipal de Vitoria. Nos lo adelanta la gerente de la asociación, Patricia García.
Una forma de agilizar las aperturas y las licencias y tener la licencia cuanto antes puede ser, o sea, permitir concederla bajo esa responsabilidad del propietario, de que puedas abrir en vez de con la licencia, con una declaración responsable.
Y Gasteizón pone un asunto más sobre la mesa municipal: que el ayuntamiento facilite los usos mixtos de los locales. Actualmente, se quejan los comerciantes, es una odisea lograr una licencia para abrir un negocio que combine, por ejemplo, la venta de ropa con la de postres caseros o una librería donde tomar un café.
Ahora se da una mezcla muy europea, muy americana, por ejemplo, que suele ser la de mezclar gastronomía con otros usos. Y el problema es que las licencias que te piden, las exigencias, son las de pura y dura hostelería.
El gabinete Echevarría dará respuesta a estas peticiones en la revisión de las alegaciones al plan, que tendrá lugar este mismo mes.
Y el PP ha hecho balance de los primeros 100 días de gobierno en el Ayuntamiento vitoriano. Su portavoz, Ainhoa Domaica, considera que ellas son una fuerza determinante y que lo están demostrando y que han conseguido en este tiempo 4 acuerdos. Una auditoría económica del BEI, 1. 2. Compra de 10 nuevos autobuses, 2. 3. Recuperar las ayudas de rehabilitación de viviendas y la 4. Agilizar el desalojo de los ocupas del casco viejo. Domaica denuncia la falta de liderazgo, dice, de la alcaldesa y del propio gobierno socialista y el Zale.
Que frente al papel clave y determinante que está jugando el Partido Popular, tenemos a una alcaldesa, la alcaldesa Maider Etxebarria, que está desaparecida, sin rumbo, que no se sabe a dónde va, con una gran falta de liderazgo. Seguimos sin conocer cuál es el programa conjunto de gobierno y vemos que no hay ningún proyecto en marcha.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Volvemos a la institución foral, porque ha presentado esta mañana la segunda edición de Araba Talent, un programa de becas formativas que busca formar y retener al talento a la vez, casando oferta y demanda. Son varios los estudiantes que están participando ya en áreas muy especializadas. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
inteligencia artificial, big data, almacenamiento de energía o materiales y procesos. Estas son algunas áreas de especialización de las 10 alumnas y alumnos que forman parte de Araba Talent. Son estudiantes becados por la Diputación en universidades locales e internacionales que, una vez que terminan su especialización, vuelven a Araba a trabajar en empresas del territorio. Ellos mismos nos explican qué supone.
Bueno, esta oportunidad pues me ha hecho pues darme un año más, hacer el máster, y bueno, sí que es verdad que ahora pues ya teniendo un contrato con una empresa de aquí, pues me quedaré. Es verdad que conozco mucha gente que se ha ido porque al final pues a nivel económico no hay color,
y así me formo un año más en lo que a mí me gusta y luego ya tengo la seguridad de que voy a entrar en una empresa una vez finalizado el máster.
Segunda edición de un programa que retiene el talento a la vez. Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación.
10 alumnos y alumnas de Álava van a ir a formarse a universidades referentes con el compromiso de que a la vuelta, al finalizar su formación, tendrán un contrato en esas empresas. Con lo cual, conseguimos tener a alumnos alaveses y alavesas formados en lo que las empresas demandan y, a su vez, que vuelvan a Álava.
Estas becas cubren el coste de la matrícula del curso y los gastos asociados a la manutención de los estudiantes.
Más noticias con Adrián Nicolau. Álava es el segundo territorio donde más subió el precio de la vivienda en junio.
Según un informe publicado por la Sociedad de Tasación, Álava registró un incremento interanual hasta junio de 5,8%, con lo que el precio de metro cuadrado alcanza ya los 2.121 euros. En Euskadi, el precio de la vivienda se situó en 2.477 euros, 650 euros más que la media nacional.
Vecinos y Ayuntamiento de Ribera Baja muestran su rechazo hacia la planta fotovoltaica que proyecta la empresa Solaria.
Su proyecto es construir una planta fotovoltaica que abastezca a más de 285.000 hogares y, de hecho, estaría ya negociando la adquisición de terrenos. Ribera Baja cuenta ya con varios huertos solares, pero desde el consistorio no están conformes con la construcción de uno nuevo. Alegan que es un plan que en su plan de mandato se incluye el impulso de energías renovables, pero no mediante parques fotovoltaicos. Amado Martínez de Iturrate, alcalde de Ribera Baja.
No es que estemos en contra de la renovable, pero nosotros pensamos que hay otra forma de instalaciones de energía renovable que puede, aprovechando tejados, aprovechando mucho los edificios municipales, para ir cambiando la forma de producir la energía, ¿no? Eso sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se ocupen terrenos de labranza como se van a ocupar para plantar huertos solares.
Álava sigue estando en el podio de los más solidarios en cuanto a donación de sangre.
Después de un mal mes de agosto, septiembre se ha recuperado de manera formidable. Los datos son buenos, pero nunca sobra. De hecho, se necesitan 400 donaciones cada día en el País Vasco. Donaciones que salvan vidas. Se donan también tejidos, el cordón umbilical y leche. María Villaverde es responsable del Banco de Leche Materna de Euskadi.
Pues 54 mujeres han donado leche al banco en lo que vamos de año. Lo normal es que durante el año donen entre 70 y 90 mujeres, porque en la donación de leche no importa tanto el número de donantes, sino el volumen de leche que ellas donan.
Y el Colegio de Farmacéuticos de Álava inicia una campaña para prevenir el riesgo cardiovascular con la Fundación Corazón Sin Fronteras.
Desde hoy hasta el día 8, los pacientes podrán acudir a alguna de la veintena de farmacias que participan en el programa para medir su riesgo cardiovascular. La campaña está dirigida a personas mayores de 40 años, a las que se les medirá los niveles de colesterol, presión arterial, índice de masa corporal y perímetro abdominal.
Y tengan en cuenta que los pensionistas vascos también hoy se han concentrado, han realizado movilizaciones, recordando que sí, que es el Día Internacional de los Mayores, pero que ellos siguen reivindicando unas pensiones mínimas de 1.080 euros. Y familiares y amigos despiden hoy a Javier Cameno González de Zárate, 7:30 de la tarde, en la parroquia San Miguel. Cultura.
Araba Gau. Cultura.
Charrero Clis, bienvenida a Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Este es el tráiler de Bidasoa 2018-2023, documental de Fermín Muguruza. Inaugura hoy la novena semana de cine documental vasco con los mejores trabajos dirigidos por profesionales de aquí. Entre hoy y el viernes se pueden ver 5 largos, los 4 primeros en Vital, Fundación Culturonea y el último en Cuartango.
Bidasoa 2018-2023 trata sobre el control policial y cierre de algunos pasos de la frontera natural del Bidasoa que impuso Francia en el verano de 2018 para evitar la entrada de los inmigrantes y que provocó 10 muertes en un año. Este documental da voz y pone rostro a activistas de un lado y otro del río y recuerda el nombre, edad y sueños de aquellos que perdieron la vida buscando un futuro mejor. Chus Ruano es el coordinador de la Semana de Cine Documental Vasco.
En este documental lo que trata Fermín Buruza es un poco hacernos ver que no son solo frías cifras, perdón, es que no, que son personas las que pierden la vida con nombres, apellidos, con sueños. Entonces, a través de un documental muy variado con música y animación, pues revive las historias de aquellas personas que perdieron la vida, pero también quiere destacar que hay asociaciones ahí en ese lado de la frontera que bueno, que les ayudan a estos migrantes.
Mañana se ha programado Tetuán, de Iratxe Fresneda, el miércoles Amaiur, del gasteiztarra Sergio Azkarate, el jueves Mirande, film bat egiteko zirriborroa, de Josu Martínez, y cierra la Semana de Cine Documental Vasco, Bidean Jarraituz, de Aitor López de Aberasturi. Las proyecciones tendrán lugar a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar el foro.
África Big Bang, la primera artista negra en cantar en euskera, presenta hoy la gala de inauguración de la tercera edición de África al Día, 7 de la tarde en el Palacio Europa. El Festival Vasco de Cines Africanos proyectará desde hoy hasta el sábado una veintena de películas en las que estarán representados 16 países y su diáspora. Esta mañana sus responsables vestían al caminante con una túnica saharaui.
África al Día es un festival internacional de cine de carácter competitivo, pero también un espacio cultural de encuentro donde poder compartir la diversidad cultural de las cinematografías del continente africano y de su diáspora. Beatriz Leal es la directora de programación de África al Día.
Que tenemos una docena de invitados internacionales para acompañarnos y establecer un diálogo directo. Siempre queremos dar la voz a los protagonistas, en este caso directores y productores, para que la gente entienda un poco, ¿no?, la diversidad en la producción cinematográfica desde África y desde la diáspora, pero también las concomitancias. Hay muchos elementos comunes, ¿no? Esta dinámica entre lo global y lo local es muy interesante. Yo creo que va a hacer que nos toque ahí una fibra muy sensible desde Euskadi.
La idea surgió por ahí, por el 2003-2004, cuando yo estudiaba cine en Madrid. Entonces, hubo una frase que se me quedó muy 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 grabada. Una vez, el profesor que teníamos de cine nos dijo que si queríamos ser cineastas, nos tenía que salir desde dentro, ¿no? Desde las tripas, desde el corazón. Entonces, claro, cuando el profesor nos dijo eso, lo primero que se me ocurrió era poner la Berberia en el mapa, y no hay nada mejor que hacerlo que a través de la música, ¿no? Hacer un viaje musical por toda la Berberia, descubriendo las raíces del sonido berber.
Es Tariq El Idrisi, director de Sound of Berberia, la primera de las proyecciones de África al Día, que tendrá lugar hoy en la gala inaugural en el Palacio de Congresos Europa. Como nos contaba el Idrisi esta mañana, Sauno Berberia es un canto reivindicativo del pueblo y la cultura bereber. En el cartel de esta tercera edición de África al Día se incluyen también filmes de ficción, documentales, películas de animación. Más información en africaldia.com.
También hoy a las 7 de la tarde en Vital Fundació a Cultura Unea, nueva charla dentro del ciclo Lunes Fotográfico a cargo de Sara Verasaluce y Tamara Iglesias. Su título, Mujer, Máquina, Fábrica. Y vuelve el ciclo de conciertos de otoño de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Serán 3 conciertos gratuitos, los 2 primeros en el Teatro Félix Petit de Ibaiondo y el último en el Aula Magna del Conservatorio Jesús Guridi. Todos ellos a las 7:30 de la tarde.
Luis Orduña e Iker Olazábal no solo tendrán la tarea de dirigir a la banda, sino que también presentarán al público las obras del repertorio para que la escucha sea más enriquecedora. Luis Orduña.
Es un ciclo especial porque estamos presentes en un mes en el que no estamos en el teatro principal y aprovechamos para hacer un ciclo con cierta entidad, 3 conciertos seguidos, 3 miércoles seguidos, y un poquito con algunas, digamos, diferencias de lo que es nuestro ciclo de temporada en el teatro principal. La primera es que es gratuito, es de entrada gratuita, es decir, que no hay que coger ningún tipo de entrada ni invitación. Y la segunda es que los directores, pues, guiaremos al público en unas explicaciones, como bien ha dicho Sonia, para comprender un poco más de lo que ocurre en la música, de por qué hemos programado esa música, por qué hemos incluido esas obras en el concierto.
La primera de las citas es este miércoles 4 de octubre con Caprichos de Sonidos, y una semana después los protagonistas serán los videojuegos y películas de animación. Estos dos conciertos bajo la batuta de Iker Olazábal tendrán lugar en el Teatro Félix Petite. El último, programado para el 18 de octubre en el Conservatorio Jesús Guridi, será dirigido por Luis Orduña y quiere ser una mirada hacia Armenia. El programa incluye temas de Khachaturian y de Alfred Reed, y la entrada es libre.
Y hasta ahí, Radio Vitoria.